Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es viernes 19 de abril y desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano.
No, realmente yo estoy emocionado con la temporada, con lo que estoy viendo. Sobre todo estoy viendo que en esa evolución de la temporada nuestro público nos ha apoyado en los momentos de dificultad, que también los hemos tenido. Y siento que mañana es un partidazo, que tenemos la suerte de poder jugarlo nosotros en nuestra casa contra un gran equipo, contra un equipo de gran nivel, y que todo ha sido también gracias a nadie nos ha regalado nada, ha sido el producto del esfuerzo de la temporada. Entonces, pues con ilusión y con ganas de que pues, ojalá las cosas salgan bien y podamos ganar el partido.
Feliz, ilusionado y sin presión, así se ha presentado Rubén Baraja este mediodía en la sala de prensa, en la previa de un partido que puede marcar las opciones del Valencia de cara al sueño de Europa. Tenemos por delante una hora de radio para contar con todo lujo de detalles la previa del Valencia ante el Betis, la última hora del Levante, que mañana también se la juega en Santander frente al Racing, y un duelo por la cuarta plaza en la Fonteta entre Valencia Basket y Lenovo Tenerife. Mañana tenemos mucho fútbol, mucho deporte y mucha radio en directo. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE con Pedro Zamora, Iván Herraiz, Rafa Villarejo y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Abrimos la portada con las noticias más importantes y más destacadas que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, con una falta de respeto por parte de la Liga, una más, a los aficionados del Valencia y también, por qué no decirlo, del resto de equipos que no son Madrid o Barça. Ciudad Deportiva de Paterna, Iván Herraiz, cuéntanos qué medida tomó anoche la Liga.
Pues a eso de las 8 de la tarde modificó hasta 6 horarios a petición del Real Madrid, que juega la ida de las semifinales de la Champions el próximo martes 30 a las 9 de la noche, y es el motivo por el cual adelantaron el Real Sociedad-Real Madrid al viernes, pero hubo un efecto dominó por el tema de los operadores televisivos y afectaron a 6 horarios más, entre ellos, o a 5 horarios más, mejor dicho, entre ellos el Barcelona-Valencia, que estaba previsto el sábado 27 de abril a las 2 de la tarde y que se va a jugar finalmente el lunes 29 de abril a las 9 de la noche. Un cambio sustancial, lógicamente, porque partimos de un encuentro que es sábado a las 2 de la tarde, un horario bastante propicio para poder viajar a la ciudad condal e incluso poder hacerlo con niños, a tener bastante dificultad para poder hacerlo siendo día laboral el lunes 29 de abril, que es la nueva fecha del partido. Además, ayer por la mañana contábamos que 323 valencianistas habían comprado ya sus entradas para viajar a Montjuïc y poder disfrutar de ese partido, y por tanto ha generado un agravio bastante grande en los aficionados del Valencia. No es la primera vez, porque ya sucedió cuando se cambió el partido, el horario del Atlético de Madrid-Valencia. El conjunto de Mestalla ha trasladado una queja a la Liga formal, interna, por esta situación y por este cambio que se ha producido y el agravio que supone a los aficionados, y el que lo ha verbalizado hoy en sala de prensa ha sido Rubén Baraja, el técnico del Valencia, que entiende que estas cosas, para cuidar al aficionado, no pueden pasar.
No, bueno, con respecto a lo del cambio de horario, desde luego que, no sé, creo que hay que ser tajantes con esto porque personas aficionadas del Valencia que habían preparado su partido o su viaje o sus ganas de ver al Valencia en el próximo partido y ahora de repente, pues cuando era una cosa, cambian a otra. Creo que al final son situaciones que son muy mejorables, que si nuestro partido no influye para nada, entendemos que otros partidos se puedan modificar, pero el nuestro que influye con respecto a los partidos que se han cambiado es que no. A veces hay cosas que no se pueden entender y los damnificados realmente son nuestros aficionados que tendrían sus ilusiones puestas en ese partido por el horario, porque es un viaje cómodo a Barcelona a las 2 de la tarde. Este tipo de cosas son las que creo que hay que cuidar y a nuestros aficionados, por supuesto, más.
El Valencia ha reaccionado y esta misma mañana ha anunciado una serie de ayudas para tratar de paliar el agravio hacia sus aficionados. Enseguida las vamos a contar y analizaremos la previa del partidazo que mañana tendremos en Mestalla frente al Real Betis Balompié. En el Levante, mañana se juega en Santander gran parte de sus opciones para estar en la lucha por el ascenso. Faltan 7 jornadas para el final y son 4 los puntos que le separan del sexto clasificado. Mañana, como digo, visita el Sardinero para medirse al Racing de Santander, rival directo en esa lucha por los playoffs y cuya afición ha agotado las entradas. Así habla del escenario del choque Felipe Miñambres.
Son los ambientes en los que uno sueña con jugar. Hemos estado, ya hemos pasado por el plantío, por el partido contra el Real Valladolid. Creo que es mejor que haya ese tipo de ambientes y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo olvidándonos y pensar en lo nuestro, que es ganar, tratar de ganar para volver a estar lo más cerca posible de los puestos de playoffs. A partir de ahí lo más importante somos nosotros. El ambiente es, yo creo que es propicio para tratar de reivindicarse, para tratar de mostrar nuestras cualidades, de mostrar nuestro talento y sobre todo creo que lo más importante es centrarnos en nosotros y hacer las cosas bien y no cometer errores, algunos de los errores que cometimos la semana pasada.
Y un par de apuntes en baloncesto. El primero, la cita deportiva del domingo, partidazo para Valencia Basket en La Fonteta, como decíamos en la presentación, en un duelo, Fermín, por la cuarta plaza.
Sí, un partido importantísimo, Hugo. Para mí una final como todas las que le quedan a Valencia Basket hasta que se acabe la liga regular. Llega el Lenovo Tenerife, que es quinto clasificado, empatado a victorias con UCAM Murcia, que es cuarto. Una más que Valencia Basket, 19 de canarios y murcianos, 18 los valencianos. Y además vienen de jugar el miércoles y certificar su pase en una eliminatoria al mejor de tres contra Tofas Bursa para estar en la Final Four de la Champions League de la FIBA, donde por cierto estarán UCAM y Unicaja, tres equipos españoles en Belgrado entre los mejores del continente en esta competición continental. Desgaste o no, lo que está claro es que Valencia Basket ya no tiene jornadas europeas en medio, ha podido preparar este partido. A Xavi Albert le han preguntado si eso iba a ser importante o no. Él lo que ve es que Tenerife es un equipo que juega muy, muy bien a baloncesto, que está en un momento muy dulce, que tiene uno de los mejores ataques de la Liga CB, el quinto que más puntos encaja y que es un reto, sin duda, para los valencianos ganar y no descolgarse en la clasificación.
Partido Menche contra un equipo que está en un estado de forma increíble, un equipo sólido darrere que está jugando el mejor choque ofensivo de la Liga CB, un equipo que dona gust veure en ataque y un reto muy chulo para nosotros era intentar contrastarlo. No es que siga ni una final ni clau, pero siempre anem a estar aixina, creo que en cada jornada de aquí a que acabe la temporada. Guanyant torna a comprimir i te fiquen les opcions aguantant averaig de poder passar als equips que tens per dalt i si perds, pues, bueno, la competició no et perdona i et deixa en un altre tipus de front, no? Estan tan oberts els playoffs i tan car cada plaça, cada partit, que bueno, no farem idees a futur més enllà que intentar competir el millor possible i ser millor de lo que vam ser la setmana passada i donar un pas més endavant.
Es un equipo muy atractivo de ver, el Lenovo Tenerife de Chus Vidorreta, con muchas variantes en el juego ofensivo, como decía el bueno de Xavi Albert, tanto tiro exterior como pick and roll, como dominio de la pintura, tiene jugadores talentosos como Marcelino Huertas como director de orquesta. En definitiva, es un partidazo el domingo en el pabellón de la Fuente de San Luis, 5 de la tarde para Valencia Basket. Y otro apunte en baloncesto, ayer adelantábamos en nuestras redes sociales y página web el fichaje para reforzar la pintura en su lucha por el título al equipo de Rubén Burgos, de Paula Ginzo, que ya ha pasado incluso la revisión médica, Fermín.
De hecho, Hugo, esta ala pivo de un 88, 26 años, que viene del Fútbol Club Barcelona, está en Valencia, ha pasado la revisión médica, ha confirmado su fichaje, como acabas de comentar, y lo más importante, va a viajar con el equipo en carretera rumbo a ese compromiso con el que mañana las valencianas cierran la fase regular contra el Cádiz La Seu. El partido es a las 7 de la tarde, va a jugar unos minutos casi 100% para rodarse para los playoffs. Ella, encantada de llegar y del reto que tiene por delante.
Pues un poco frenético, sin duda, pero súper feliz, con muchísimas ganas de empezar, buen recibimiento de las compañeras sobre todo. Ya estoy aquí en Valencia, así que lo más difícil ya está hecho y ahora aprovechar la oportunidad, sin duda. Hay un montón de motivos porque sí, el club, el proyecto, los playoffs, sin duda, así que en cuanto me llamaron me costó bastante poco tomar la decisión. Conseguir un título le gusta a todo el mundo y además para el club, que es algo, creo que es algo muy importante, después de ganar Copa de la Reina, creo que ya rematar la temporada así sería perfecto.
20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde con la previa de un partidazo en Mestalla. Valencia-Betis con la previa de un partidazo en el Sardinero, en la lucha por el ascenso. Racing de Santander-Levante y con todos los detalles de otro partidazo, en este caso en la lucha por ser cabeza de serie en los playoffs por el título en el pabellón de la Fuente de San Luis, entre Valencia Basket y Lenovo Tenerife, con las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión en 60 segundos. Y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Electrifícate con el auto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Citroën el auto.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos pa' siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es un partidazo, un clásico del fútbol español. Mañana sábado, 6:30 de la tarde en Mestalla, Valencia-Betis. Regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, Iván Herraiz. Allí se ha llevado a cabo la última sesión de trabajo del equipo de Rubén Baraja y queremos conocer a esta hora de la tarde por dónde pasan las novedades en el conjunto valencianista.
Pues como venimos contando durante toda la semana, solo va a haber 3 bajas de cara al partido de mañana. La de José Luis Gallá, la de Roman Yaremchuk y, lógicamente, la de Mukhtar Diakabi. Son los 3 jugadores que mañana no se van a subir al autobús para concentrarse a partir de la 1 de la tarde. Como es habitual, Baraja los cita el mismo día de partido, unas horas antes de que se dispute el encuentro en Mestalla, a partir de las 6:30 de la tarde. Y el equipo se ha ejercitado, como viene siendo habitual, a las 10:30 de la mañana, después de varios días de trabajo. Los que hemos visto además un esfuerzo por tratar de paliar cualquier tipo de problema en las acciones a balón parado, en los centros laterales, que vienen siendo quizás el debe del Valencia durante la temporada en partidos en los que tenía la ventaja y que se enfrentaba a conjuntos con algo más de poso. Vamos a ver esto cómo se traduce mañana, teniendo en cuenta, y se le ha preguntado a Baraja también por el partido de la primera vuelta. El Valencia cayó 3-0, pero recordaba Baraja que en aquel encuentro el Valencia no pudo contar con ninguno de los 4 laterales, ni derecho ni izquierdo, y que tuvo que ser Mosquera el que actuó de lateral derecho y Senk el que hizo lo propio en el izquierdo. Es un partidazo el de mañana, Europa en juego, aunque Baraja sigue sin mencionar esa palabra. Lo que sí que ha dejado claro es que para el partido de mañana, y precisamente por eso de no mencionar la palabra Europa, la presión la tiene el Betis.
Bueno, nosotros no tenemos esa presión, el Betis sí. El Betis es un equipo que está hecho para estar en esta situación, en este momento de la temporada. Tiene una plantilla fantástica, un entrenador con muchísima experiencia, que sus últimos años en el Betis han sido de gran nivel, ha devuelto al Betis a Europa con una gran trayectoria. No vamos a hablar ahora del entrenador, de Manuel Pellegrini, que es una referencia para todos. Y además es un equipo que combina esta calidad individual, ¿no? Jugadores que en una acción te pueden ganar un partido, no hablemos pues de Isco, Fekir, Ayoce, mismo Fornals, William José, bueno, muchas variantes, con un trabajo colectivo muy, muy importante que les hace ser un equipo pues que mañana va a ser difícil, va a ser complicado, tratar de imponernos al Betis es difícil, y nosotros lo vamos a hacer con una gran ilusión, con una gran ambición, con una gran humildad, y sabiendo que hay un factor diferencial que es Mestalla, ¿no? que nosotros es como nuestro comodín, ¿no? Que siempre lo utilizamos en momentos importantes, y mañana es un partido en el que nosotros, sin esa presión, tenemos que afrontarlo con una gran mentalidad.
La realidad es que la tabla dice que es un duelo por Europa. El Valencia es séptimo con 47 puntos, plaza que daría acceso a la previa de la Conference League, a 3 puntos del sexto, que es la Real Sociedad y que ocupa plaza de UEFA Europa League, y con 2 puntos de ventaja sobre el Real Betis Balompié, que es su rival de mañana, con quien perdiste en la ida y que francamente está complicado recuperarle el gol a Verás, con todavía 21 puntos en juego. Vámonos hasta COPE Sevilla, por donde pasa la última hora precisamente del equipo de Manuel Pellegrini. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bueno, va el Betis a la final por Europa de mañana en Mestalla con un par de novedades en la convocatoria. No está Bellerín en el lateral derecho, que fue titular en el último partido, por tanto baja, y tampoco está Sócrates, el central griego, que había perdido su sitio en el 11 en los últimos partidos. Sí recupera Pellegrini para el centro del campo a Marroca, que en principio no será titular porque esa demarcación será para Guido y para Johnny. Y atención, porque medita hacer cambios en el frente del ataque. El Betis podría formar un con Ruiz Silva a la portería, una línea de cuatro atrás con Aitor Ruibal acompañado de Chadi Riad, de Petzela y de Miranda en el lateral izquierdo, centro del campo para Guido y Johnny Cardoso, en la media punta jugaría Isco enganchando por el centro, por la derecha Fornals, por la izquierda la novedad sería la presencia de nuevo en el once titular de Nabil Fekir, y atención porque arriba Bacambú, el ex del Villarreal, podría ser titular y dejar en el banquillo a William José.
Gracias, Oliva. Mañana te escuchamos desde Mestalla en tiempo de juego. Fornals, Bacambú, Fekir, Isco, Ayoce, Guido. Es un plantillón el que dirige Manuel Pellegrini. De ahí, luego lo analizaremos en el tiempo de opinión, que Rubén Baraja le pase toda la presión al conjunto bético de cara a esas aspiraciones a principios de temporada y ese objetivo marcado en la capital hispalense para el conjunto bético de sí o sí estar en Europa. Tan diferente al objetivo, triste objetivo marcado por el club, por la presidenta del Valencia, allá por el mes de septiembre, con la permanencia en el horizonte. No nos marchamos de Sevilla. Ha pasado también por sala de prensa el técnico chileno, Manuel Pellegrini. ¿Qué ha dicho acerca del partido y del rival, Fermín?
Hugo, ya sabes que el chileno es un hombre de pocos titulares, pero sí de mucho rendimiento. El otro día había un dato que me llamaba la atención, que es que esta es la cuarta temporada de Manuel Pellegrini en el banquillo del Betis. Hasta la jornada 31, en las tres anteriores había tenido al equipo siempre en Europa, excepto en esta, que se le ha colado el Valencia por delante. Pellegrini, siempre respetuoso, ve a su equipo bien para una cita que, como él dice, es mucho más que de 3 puntos.
Bueno, el equipo está bien. Son, claro, son partidos que yo lo califico de 6 puntos. El que gana, gana 3 y el otro no suma, porque uno puede ganar y el otro también sumar y el partido, la diferencia queda exactamente igual. Es un rival complicado que está pasando un buen momento, pero que vamos a ir desde el primer minuto con la confianza de poder sacar los 3 puntos. El equipo lo veo mentalizado y preparado como para intentarlo. Valencia ya es un grupo que viene hace un par de años trabajando con Rubén Baraja, jugadores jóvenes que vienen aprendiendo y mejorando partido tras partido, así que es un rival complicado que tenemos que enfrentarlo con la máxima concentración e intensidad si queremos ganar.
Es un grandísimo entrenador, Manuel Pellegrini, lo demostró en el Villarreal, en el Málaga, en el Real Madrid, en el City, ahora en el Real Betis Balompié, esas 4 temporadas, como decía Fermín, que llevan el Benito Villamarín, y que ha hecho de este equipo un
un equipo con su sello, con un sello de un bloque bien armado, con ese 4-2-3-1 diferencial, con jugadores de talento en la parte ofensiva y con un bloque defensivo que evidentemente le ha hecho a estar hasta el momento siempre metido en puestos europeos. Será una piedra de toque muy importante del Valencia de cara a estas 7 finales que tiene en el tramo final de campeonato. Lo hará sin Gallá, lo hará sin Yarenchuk y lo hará sin Mukhtar Diakabi, del que tiene información Iván Herraiz, y luego nos va a apuntalar. Tras la victoria en Pamplona, me ha dado la sensación, escuchando la rueda de prensa de Baraja, Iván, que seguramente, y salvo un posible cambio, yo no sé si en el lateral derecho, la entrada de Thierry en detrimento de Fulquier, que lleva una buena carga de partidos, yo creo que va a repetir el 11.
Yo es la sensación que tengo, lo que venimos barruntando durante la semana, sobre todo después del partido que hizo el Valencia en Pamplona, y fundamentalmente varios nombres propios que tuvieron la oportunidad de participar después de tiempo, como es el caso de André Almeida o de Jesús Vázquez, que probablemente cuajó uno de sus mejores partidos en el primer equipo del Valencia Club de Fútbol. Así que yo apostaría por el mismo 11, por Mamardashvili en portería. Fulquier lateral derecho, es posible que sí, que como dices, se plantee esa alternativa. Me he llegado yo incluso a plantearla de que fuera Thierry el que ocupara el derecho y Fulquier el lateral izquierdo, pero creo que mantendrá
a Jesús. Es que por lo que ha dicho hoy de Jesús Vázquez en sala de prensa, luego lo ha querido maquillar por el hecho de esconder sus cartas y demás, el bueno de Rubén Baraja, pero me ha dado la sensación, escuchando la respuesta a la pregunta sobre el estado de forma, el buen momento de Jesús Vázquez, que precisamente era ahora o nunca, y que tenía que agarrarse a esa titularidad Jesús Vázquez porque se la había ganado el otro día en Pamplona. Así que me chirriaría bastante que volviera a sentar a Jesús Vázquez después de, insisto, hacer los mejores 90 minutos de la temporada en lateral valenciano.
Sí, yo como va de jugársela, insisto, mi apuesta es que repite el 11. Y por si la gente no recuerda, como digo, Fulquier, Mosquera, Zenk, Jesús Vázquez, por delante Pepelu junto a Javi Guerra, con Ferran Pérez en un costado, con Diego López en el otro, con Almeida enganchando y con Hugo Duro arriba. Sería un poco lo que vimos el pasado lunes contra Osasuna, en defensa 4-4-2, en el momento de desplegarse con Almeida quizás haciendo un poco más de 4-2-3-1 para conectar con la zona del centro del campo, porque además creo que valga la redundancia, favoreció mucho la presencia de André Almeida también en el centro del campo, a la libertad de Javi Guerra, a Pepelu. Creo que hizo mucho bien en el partido contra Osasuna y que por ahí podría repetir. Esto es verdad que, teniendo en cuenta que Baraja no da ninguna pista durante la semana, ir tan kamikaze con tengo claro que va a repetir el 11 por lo que ha dicho en sala de prensa, igual es un poco osado, pero de verdad me pasa como a ti. Yo tenía dudas antes de la rueda de prensa de Baraja, pero creo que ha tocado los nombres propios de los que yo tenía dudas y que por ahí va a repetir el 11.
Sí, el otro nombre propio era el de Canós, que no disputó ningún minuto en Pamplona en el Sadar frente a Osasuna, y que se le ha preguntado por él y ha dejado la puerta abierta a que tenga minutos, pero no ha sido contundente con la presencia de Canós en el 11 titular. Como dice Iván, estos son interpretaciones, no muestra sus cartas durante la semana o apenas lo hace en el trabajo a puerta cerrada el técnico pucelano, y además da el 11 cuando ya ha llegado al vestuario de Mestalla. Pero a mí me da la sensación que además sería una manera de recompensar el trabajo del 11 titular en Pamplona, que hizo una primera media hora pluscuamperfecta. Evidentemente luego introdujo cambios y los cambios ayudaron también a sumar los 3 puntos, pero es que lo diferencial del Valencia en Pamplona, en el Sadar, fue la primera media hora, y yo creo que por respeto, por consideración con el 11 titular y por aprovechar su momento de forma, su estado anímico, tendría que repetir, porque además es que tampoco hay, podría introducir a Hugo Guillamón en el centro del campo, pero tendría que quitar a Javi Guerra, que yo creo que hizo la primera mejor parte de los últimos, no me equivoco si digo 10 partidos del propio jugador de Chilet. André Almeida, su estado de forma hace que lo tenga que mantener en la media punta, porque además está llegando con gol, marcó en Granada, marcó en Pamplona. Y por ahí no vería la entrada de Guillamón. Y la entrada en banda de Canós podría desplazar a Diego López al otro costado o al banquillo. Y yo creo que Diego López está para seguir siendo titular. Fran Pérez siempre está en el alambre, pero para Baraja es indiscutible. Y la otra sería en el lateral. Dar entrada a Thierry, no sentar a Fulquier, que está en un momento de forma espectacular, y sentar a Jesús Vázquez, que hizo su mejor partido. Entonces, yo realmente, por lo de la meritocracia de Baraja, que la lleva a rajatabla, No veo entrada en el 11 de una de las novedades. Ahora, tiene un buen banquillo, porque se queda en el banquillo o Thierry o Fulquier, se queda Canós, se queda Guillamón, vuelve a tener a Malá, tiene recursos en el banquillo para luego mover el árbol si no le gusta lo que está viendo.
Sí, además, fíjate, Hugo, que esta semana, muchas veces cuando da el 11 Baraja y nos hemos equivocado en alguna pieza, pienso, claro, tenía que haber seguido este indicio que no seguí, ¿no? Pero esta semana, por ejemplo, además del entrenamiento regenerativo que hizo el Valencia después de tener el problema con el avión el martes, el miércoles el equipo titular, tampoco recuerdas, en el partido amistoso sí. con el filial, no jugó, no participó el equipo titular. De nuevo le volvió a dar alternativa a los menos habituales. Así que realmente el descanso del equipo titular viene por dos días consecutivos, el regenerativo y el siguiente, lo cual también me lleva a pensar que pueda repetir el 11 mañana.
Has abierto la veda en el Media Center en cuanto a las preguntas con la palabra Europa se refiere. Y ha esquivado la bala Rubén Baraja, pero ha vuelto a la carga nuestro compañero de Apunt, Josebi Sánchez, para preguntarle precisamente por Europa y por si es un término tabú, ¿no?
Sí, al final es una cuestión de terminología, porque Baraja, además, hoy, en este mismo lugar en el que me encuentro ahora mismo, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna, ha llegado con muchas ganas. Yo creo que es consciente, y él mismo lo ha dicho, que en el partido de mañana se juegan cosas.
Me está disfrutando, es que si no disfruta claro, ahora, después de lo que sufrió la temporada pasada y de la presión con la que afrontaba esta.
Aunque no lo reconozca, aunque no lo diga abiertamente, que me parece bien porque sirve para proteger al vestuario y, oye, está funcionando fantásticamente bien toda la temporada su forma de actuar, él ha venido aquí sabiendo que mañana es un partido grande en Mestalla y lo ha verbalizado sin querer mencionar la palabra Europa. Entonces, claro, yo le preguntaba, ¿en qué momento se puede hablar de Europa? ¿O en qué momento tú vas a hablar de la palabra Europa? Porque acuérdate que hemos contado esta semana que en el vestuario tampoco habla de la palabra Europa. Esto no es una pose de cara a los medios de comunicación. Bueno, pues ha respondido a esa pregunta Rubén Baraja en sala de prensa.
Com li han preguntat els companys per Europa, vostè sembla que mai vol pronunciar esa paraula. ¿És una paraula tabú per a vostè, Europa?
No, cuando estemos en la jornada 38, si lo conseguimos, tranquilo que lo diré. Pero estamos todavía en la 31.
Ara mateix el València està per a lluitar per Europa.
Bueno, estamos en una buena situación en la altura de la temporada en la que estamos y realmente nos permite pues mañana jugar un partido de gran nivel, ¿no? Sabiendo de lo que hemos vivido antes, pues simplemente pienso en disfrutarlo y sobre todo conseguir, pues que no sé, encontrar esa emoción, esa energía positiva que nos dé la posibilidad de competir en el partido como queremos. Ahí estamos demostrando que en casa el equipo está compitiendo muy bien y espero que mañana sea ese partido.
No os preocupéis que si en la jornada 38 estamos en Europa, ya os lo recordaré, el temporadón que yo creo que esté o no esté en Europa, ha hecho Rubén Baraja junto al resto del cuerpo técnico con esta plantilla y de los propios jugadores. Que además, creo que, no sé si ha sido con tu pregunta, Iván, o con otra, preguntándole por cómo se encontraba o el valor. No, ha sido la pregunta de Mónica Benavent, la compañera de Gol. Cuando le ha dicho, cuando le ha dicho que sí era un milagro lo que estaba consiguiendo esta temporada, poco menos que ha venido a decir que de milagro nada, que lo que hay que poner en valor es el trabajo que han hecho estos jugadores con esa cabezonería, con ese tesón, con ese talento, con ese trabajo, con esa mentalidad, con ese esfuerzo a lo largo de toda la temporada. Ha puesto en valor al grupo, que yo creo que es una de las principales virtudes o una de las virtudes de Rubén Baraja en esta temporada 23-24 a la que le quedan 7 jornadas. Él siempre le ha dado normalidad a la situación anormal, extraña, que está viviendo el Valencia Club de Fútbol, que está pensando más en la empresa que en el club de fútbol, y él dirige la parcela deportiva. Él es el máximo exponente de la parcela deportiva y, sin embargo, ha tratado de hacer fuerte al grupo, ha puesto un valor, por ejemplo, ha destacado, sin venir a cuento, pero la llevaba preparada y la quería decir, sin venir a cuento digo porque no estaba en consonancia con la pregunta que le habían hecho, pero él ha metido en una parte de la respuesta que comenzó la temporada con una defensa y que la está terminando con otra, que no está Gallá, que no está Paulista, que no está Diakabi, que ahora está Jesús, que ahora está Mosquera, que ahora está Senk. Lo ha querido poner también en valor. Y yo creo que, en definitiva, pase lo que pase, se reconocerá esta temporada de Rubén Baraja como una temporada de entrenador. De entrenador en la gestión, tanto en lo deportivo. El equipo es el tercero que menos goles encaja, lleva 12 porterías a cero. Decía el compañero de la agencia EFE, creo, en sala de prensa, os recordaba que si el Valencia logra cerrar su portería también contra el Betis, haría no sé cuántos años que no encadenaba 4 porterías a cero el Valencia en su historia. Y yo creo que, por tanto, él está bien que contenga la emoción o que pare la euforia y que ponga en valor de dónde viene el club y el objetivo que se había marcado. pero como dice Iván, está ante una oportunidad única de volver 5 años después al Valencia competición europea. Yo creo que eso te tiene que te mover por dentro. Vámonos hasta la redacción del diario AS, señales horarias, 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Conrado Valle, el partido de mañana es una final por Europa. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Hugo. Te diría que más que una final es un golpe en la mesa por Europa. Yo creo que la exigencia y la obligación y la urgencia la tiene el Betis, que es el que está por detrás en la clasificación con 2 puntos respecto al Valencia, y por lo tanto lo que puede dar mañana el Valencia es un golpe en la mesa, alejándose a 5 puntos y consigue mantener su racha positiva y su inercia en Mestalla y sumar su tercera victoria consecutiva. Pero desde luego, si el resultado no fuese el esperado o el deseado, que es la victoria, yo creo que el Valencia va a mantener hasta el final sus opciones de seguir en Europa más allá de este partido. Por lo tanto, quizás en clave bética sí que es una final, pero yo creo que en clave valencianista lo definiría más como un golpe en la mesa para conseguir ese billete a la Conference League e inclusive para empezar a aspirar de verdad a por la sexta plaza y la Europa League.
Ojalá, gracias Conrado Valle, te leemos en las páginas del diario AS. Antes de seguir con datos del partido de mañana, del partidazo de mañana, Mediacenter Ciudad Deportiva de Paterna, Iván, ¿qué has contado a través de nuestras redes sociales en torno a Mukhtar Diakabi?
Bueno, en los plazos que estaban previstos y establecidos, el club entendía que debía volver, así lo verbalizó en su momento el doctor Pedro López Mateu, jefe de los servicios médicos del Valencia, que debía volver a Francia para revisar cómo estaba la rodilla. Pues bien, Diakabi ya está en Francia, hoy ya no ha acudido a la ciudad deportiva de Paterna, se ha marchado a Lyon para que el equipo del doctor Bertrand Soneri-Cotet, que fue el que le intervino de la rodilla, eche un vistazo a cómo está evolucionando después de la operación de luxación de rodilla y, bueno, si entienden que debe ser pertinente realizar una artroscopia, la hagan allí en Francia para seguir con la preparación del futbolista, para seguir con su recuperación. Que en cualquier caso, lo confirmó el propio Rubén Baraja, seguirá siendo aquí, pero al menos durante unos días volverá a estar en Francia. El jugador lo hemos visto en los últimos días incluso ya conducir y hasta andar sin muletas, así que entendemos que la evolución está siendo positiva. Vamos a ver esa exploración que le hacen en Francia, el punto en el que realmente está la rodilla, los tendones, los ligamentos, porque recordemos que estaba todo roto dentro de esa rodilla, pero en cualquier caso, no solo por su estado de ánimo, que siempre es con una sonrisa, sino también por cómo lo vemos evolucionar, pues nos invita sobre todo a ser optimistas y fundamentalmente a estar contentos, porque esto pintaba a muy grave. De momento sigue siendo muy grave en cuanto a plazos, porque lo más probable es que todavía le falte un año para poder regresar, pero siempre es bueno ver a Diakabi sonriente. Veremos a ver qué conclusiones sacan de esa artroscopia, si se la realizan, o de ese estudio que van a hacer sobre la rodilla del futbolista francés del Valencia.
Estaremos pendientes de la evolución de Mukhtar Diakabi. Es un partido de alta tensión el de mañana y, sin embargo, Fermín, han puesto a un principiante.
Sí, han puesto a un debutante. De hecho, no es habitual ver a árbitros que sean más jóvenes, ¿no?, que muchos de los futbolistas a los que le está pitando. Excepto que con el Valencia, claro.
Ahí pinchan hueso.
Ahí pinchas. El único mañana, si se confirma ese 11 de Iván, sería Fulquier, que tiene 31 años, porque el balear Mateu Busquets-Ferrer tiene 30. En el Betis sí que hay jugadores más expertos, pero ese es el elegido, auxiliado en el VAR por Valentín Pizarro Gómez. Lleva 16 partidos en primera, es, como decíamos, debutante en la categoría. 89 tarjetas amarillas en esos 16 partidos, 7 rojas directas, 4 penaltis pitados, y a lo que vamos. Al Valencia le ha pitado una vez. Le pitó en Almería, en la sexta jornada, aquel partido que acabó, ¿te acuerdas?, 2-2, con una tarde difícil, cómo ha cambiado, Mosquera, desde entonces, la evolución increíble que ha tenido el central. Y la curiosidad es que a los béticos les ha pitado 2 veces y en los 2 también empate. Vamos, empató en Anoeta contra la Real Sociedad y en el Villamarín ante el Alavés. Juventud, y vamos a ver, 30 años, y vamos a ver mañana en ese partido, para mí, como tú decías, de alta tensión, tan, tan importante para los dos equipos, cómo se maneja este balear de 30 años.
Antes del debate, lo hemos hablado en la portada, Iván, la Liga pasa de los 323 aficionados valencianistas que se habían sacado la entrada para Montjuic, y le cambia el horario, le cambia el día, y pasa de un día festivo, como es el sábado, a las 2 de la tarde, en un desplazamiento cómodo. Lo destacabas tú en la portada, y me parece muy interesante. Cómodo para desplazarte con niños, con chavales, con la familia y disfrutar del partido y de 1 o 2 días en Barcelona, a que sea lunes a las 9 de la noche.
Yo, sinceramente, ayer cuando lo notificó la Liga, de verdad yo pensaba que era la típica notificación de broma que te llega al teléfono, cuando yo la vi, porque no entendía, podíamos entender, y se venía hablando de que cambiaran el partido del Real Madrid al viernes para que tuviera más tiempo, como suele hacerse, por ejemplo, en Francia, que incluso le quitaron el partido al Paris Saint-Germain, o, por ejemplo, en Alemania, es muy habitual, pero no que aplicara efecto dominó sobre cinco partidos más, aparte de ese Real Sociedad-Real Madrid. El motivo principal, el de las operadoras televisivas. Recordemos que hay dos canales que suelen retransmitir los partidos, que son DAZN y Movistar La Liga. Como DAZN, por ejemplo, tiene sus respectivas previas también, pues entienden que no deben retransmitir dos partidos de forma consecutiva, es decir, el de las 2 y el de las 4 y cuarto, pasan al de las 2 y al de las 6 y media, y bueno, ese es el motivo por el que la Liga ha cambiado el Real Sociedad-Real Madrid, el Las Palmas-Girona, Almería-Getafe, Alavés-Celta, Atlético de Madrid-Athletic Club y Barcelona-Valencia. Evidentemente generando un agravio bastante importante sobre los 323 aficionados que ya tenían su entrada comprada desde ayer, además en menos de 20 minutos, y el viaje organizado, y el Valencia, como ya hizo contra el Atlético de Madrid, ha salido al quite y va a favorecer al aficionado valencianista con tres medidas. La primera, la posibilidad, el que no pueda acudir, de cambiar el nombre de la entrada, porque son nominativas, por si se la quiere facilitar a alguien más para poder acudir a la grada visitante de Montjuic. La segunda, cancelar la entrada, anularla, si no hay nadie al que le pueda accederla, y que entonces se proceda a la devolución del dinero. Y la tercera, el que quiera acudir y le han trastocado completamente, por ejemplo, horario de trenes, pues tiene la posibilidad de acudir en un bus gratuito que ha puesto el Valencia Club de Fútbol, tanto de ida como de vuelta, que saldrá del estadio de Mestalla el mismo lunes a las 12:30 de la mañana y que regresará una vez termine el partido. En cualquier caso, trastoca, porque el Valencia lo facilita, que la verdad que hay que romper una lanza en favor del club, pero claro, el autobús sale a las 12:30 de un día laboral. Eso, evidentemente, pese a que el Valencia lo ha intentado y la medida es, yo creo que muy, muy de loar, va a ser difícil en cualquier caso que la gente pueda acudir, al menos los 323 valencianistas que estaban previstos, porque es un día laboral y trastoca completamente este cambio de horario del Barça-Valencia, que se disputará finalmente ese lunes a las 9 de la noche en Montjuïc.
Es una auténtica vergüenza, es una chapuza, una más. Además, destacaba Iván que no es la primera vez que le pasa esta temporada a la afición valencianista el cambio de horario, el trastoque de planes por parte de la Liga, de sus horarios, de los operadores televisivos y de tantas y tantas cosas que lo único que acaban es por perjudicar al aficionado de a pie, al que realmente mueve este maravilloso deporte llamado fútbol, y es dar la espalda a 323 aficionados que horas antes del anuncio se habían sacado su localidad de Montjuïc, habían agotado esas 323 localidades para el Barça-Valencia de la semana próxima. Y también es una falta de respeto a los clubes, porque a sabiendas de que el Real Madrid se había clasificado para las semifinales de la Liga de Campeones, ¿qué le habría costado a la Liga llamar al Valencia y advertir? No pongas todavía las localidades a la venta porque vamos a cambiar los horarios. Ya no te digo tener el detalle de no hacer un cambio tan drástico, tan brusco, y pensar en el aficionado para que pudiera desplazarse con su familia, con los amigos, con quien quisiera, a ver ese partido. Dentro de la chapuza, entre las cosas malas, la menos mala, haber llamado al Valencia y haber dicho: no pongas a la venta las entradas todavía porque voy a modificar el horario. Es que me parece que además está hecho adrede. Tú sacas las entradas a la venta, vende las entradas y luego ya nosotros nos apañamos para cambiar el horario. Más que nada porque luego el Valencia reacciona bien y pone autobuses a disposición de los aficionados para la ida y para la vuelta, y si no, le da opción de decir: oiga, yo no le voy a estafar, yo no le voy a tangar. Si a usted le venía bien el sábado a las 2, pero le viene fatal el lunes a las 9, no se preocupe, cambie la entrada, pásesela a otro, o directamente le devolvemos el dinero y retiramos la entrada. Es una auténtica golfada. Es una cosa escandalosa. Es muy poco serio. Luego dicen que es la mejor liga del mundo. Y es como si tú vas al cine y llegas allí y te cambian el día, la hora, la taquilla, la película. Es una vergüenza. Y cada día es una. Hay mucho que analizar. Es momento para abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Aprovecho, empiezo por el final, como siempre, de este asunto de las entradas. No sé si os queda algún insulto por decir o no. Queréis desahogaros de alguna manera. Es viernes y siempre es importante la antena de COPE para desahogarse.
No, para que la gente no perciba que es una queja local, ¿no? Por el hecho de que haya afectado al Valencia Club de Fútbol. Es que pienso lo mismo con el aficionado del Barça que viva en Vilanova y la Geltrú o en Girona y quiera desplazarse al partido. Es que no deja de ser un lunes. Yo creo que si quieres cambiar los horarios, porque tienes la necesidad de cambiar los horarios, y a los operadores televisivos les tienes que contentar porque son los que ponen la pasta, piensa también un poco en no poner el partido el lunes. Cárgate el partido el lunes y metes un horario doble y ya está. Hay formas de hacerlo mejor. Y desde luego, meter un Barça-Valencia con la envergadura también del partido, con las aficiones, tanto del Barça como del Valencia, que se van a desplazar, vamos, me parece que no tiene ningún
sentido. Pero ¿sabes para mí, Iván, añado el problema? Tú que has hecho extensible la queja y el problema para la afición rival, para la afición del Barça en este caso, que también tiene derecho a quejarse por este cambio de horario, el problema es que la queja, el daño, tendría que hacerse extensible al resto de clubes de primera división y que entre todos levantaran la mano y dijeran: eso que le han hecho al Valencia y Barça es una golfada.
Porque algún día se lo van a hacer.
Porque algún día les va a tocar a ellos, como pasó con el reparto, el mal reparto de los derechos económicos de la Supercopa. El Valencia se quejó y nadie fue detrás. Y señalaron al Valencia encima llorando. El Valencia, un club pequeño, viene aquí a aprovecharse de los beneficios económicos que le da la Supercopa de Arabia, Madrid y Barça. Y ellos a salir en la foto y todavía quieren más. Luego llegó por detrás el Betis y el Betis levantó la mano y dijo: esto es una vergüenza, esto es una vergüenza. Pero el Betis se podía haber unido a la queja ya cuando el Valencia lo hizo la temporada anterior. Y luego vino Osasuna y también se volvió a quejar.
Todos
dijo,
los clubes
esto es una
que no eran beneficiados por esa decisión tenían que haberse unido.
Igual que ahora con los horarios. Oiga, Liga, no le haga esto al Barça y al Valencia. No puede pasar del sábado a las 2 al lunes a las 9. Duplique horario, como decía Iván, o póngalo en otro momento. Pero no puede hacer esto, porque hoy se lo hace al Valencia y al Barça y mañana me lo hará a mí. Y tendrían que levantar la voz. Todos a una. Está muy bien la protección que tiene Tebas sobre los clubes por el reparto de los derechos televisivos, el trabajo que hace la Liga para beneficiar a todos los clubes, CVC, todo lo que quieran. Pero cuando algo se hace mal, tienen que ir todos a una igualmente. Tienen que avisar a Tebas. Señor Javier Tebas, esto está mal hecho. No toree a nuestros aficionados, porque son los que a nosotros nos cuidan. Son los que nuestra razón de ser. Me parece que tendrían que levantar la voz.
Que hemos tenido partidos a 40 grados.
Sí, sí, ¿sabes? Si es que es una detrás de otra. Por eso digo que tiene que ser una queja colectiva. Del fútbol, del 11, la información, barra opinión, del posible 11 es que van a jugar los mismos. ¿Qué te parece?
A mí me gusta. Mira, la entrada de Ander Almeida ubica mejor a Javi Guerra en el campo. Parece una tontería, pero es así. O sea, es decir,
lo vimos en Pamplona.
Hugo Guillamón es un jugador más pivote, o sea, más de...
Sí,
de,
más posicional.
Claro. Y como Pepelu también, al final yo creo que Javi Guerra no está tan cómodo mezclando con esos dos, ¿no? Tiene que jugar más de espaldas, mucho más adelantado. De esta manera, lo decía Iván, la posición, la presencia de André Almeida a Javi Guerra lo libera, con lo cual volvemos a ver a un futbolista como con más campo, más espacio, más jugando en zonas en las que es capaz de hacer daño. Me gusta lo de Jesús Vázquez. Yo creo que Jesús
Vázquez... ¿Tú le darías continuidad?
Sí, 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 sí. Porque aparte, a mí es que en casa, aunque sea el Betis, que es un equipo que tiene mucho poder y ofensivo, a mí en casa me chirría jugar con Fulquier a pierna cambiada o Terry Correa a pierna cambiada. De verdad, me chirría. Yo sé que Baraja, cuando no ha puesto a Jesús Vázquez, ha puesto a todos los chavales. O sea, no es sospechoso porque no lo veía. Pero si Jesús Vázquez ya empieza a estar con ritmo, con confianza, que Baraja lo empieza a ver, hay que darle continuidad.
Iván.
Yo creo que ahora mismo es el mejor 11 posible, a día de hoy, ¿eh? ¿Qué día es hoy? 19 de
abril. Con Canós en el banquillo.
Sí, yo creo, pero no por Canós, sino porque juegue Diego López y porque Fran Pérez es un fijo para Baraja. Entonces, para mí, ahora mismo, y lo ha dicho el propio Baraja, que hay que aprovechar momentos de forma, y estoy muy de acuerdo. Almeida no lo puedes quitar, ni por asomo. Aunque eso conlleve no ser un 4-4-2 puro, sino meter a Almeida, bueno, un poco más cerca de los mediocentros. Pero me gusta mucho esa alternativa, porque al final Javi Guerra el otro día no solo es que le liberase en tareas ofensivas, sino que Javi Guerra ganó duelos aéreos, recuperó balones en campo propio, en área propia, es decir, que lo libera para todo, para ser ese perfil box to box que es Javi Guerra y que nos ha enamorado siempre.
La primera parte de Javi Guerra en Pamplona fue buenísima, buenísima.
Sí, sí. Sí.
Y coincide que también fuera tan buena del equipo, sí, porque sí. Esa es la influencia que tienen los buenos futbolistas en los compañeros.
Sí, Javi Guerra, Pepelu, Almeida. Claro.
Y entonces luego, pues además, Jesús, evidentemente en casa, lo decía Fermín, te da más profundidad. Desde luego, la calamidad que vimos, y no era culpa de Fulquier, de Fulquier en el lateral izquierdo en el partido último...
No, el más
Mestalla,
no podía hacer.
Claro, por eso te digo, que no, que decimos calamidad, pero que
el
no es culpa
de... Lo que pasa es que has dicho que
Fulquier
es el mejor once posible que puede sacar Baraja hoy. Te voy a dar la oportunidad de que te lo pienses, porque no has puesto a Jarek.
Bueno, es que
ya llegará, Iván, dile ya llegará.
Hay que respetar procesos, hay que respetar procesos.
Ah, está bien.
Pero bueno. Jarek va a ser uno de los mejores centrales del fútbol español.
¿Os da miedo este Betis, que venía de cuatro derrotas consecutivas, el otro día ganó, está a dos puntos del Valencia? Hemos nombrado a Guido, a Fekir, a Fornals, a Yoce, a Isco, a William José, a Bakambu... Es un equipo hecho precisamente para competir en Europa y en la Liga por Europa. ¿Os intimida un poco el plan Pellegrini?
A ver, a mí no es que me intimide el Betis. Yo creo que el Valencia no tiene una plantilla como para afrontar partidos, sea en Mestalla o fuera de Mestalla, como diciendo, hoy ganamos fácil. Creo que el Valencia tiene que trabajar los partidos, tiene que estar concentrado, tiene que estar firme desde el principio. Y el Betis es un equipo complicado porque Betis tiene jugadores expertos y tiene una propuesta atrevida, dentro de que Pellegrini le gusta que sus equipos no encajen muchos goles. Y además, es que lo que tú dices, empieza a repasar nombres. Isco, al nivel que está Isco, porque se lesionó, pero el Isco del primer, que decimos, mitad del campeonato, era de los mejores jugadores de esta liga, porque además ese tío ha ganado Champions con el Madrid, siendo protagonista y siendo figura. Yo creo que el Betis tiene talento y que vamos a ver un partido muy bonito. Creo que es un partido muy bonito.
Anoche veía el informativo de Apunte Sports, imágenes de Isco con la camiseta del Valencia, con Tino Costa entrenando en la Ciudad Deportiva de Paterna, con Joaquín
Emery contra el Logroñés,
que marcó incluso, y haciendo declaraciones Isco en la Ciudad Deportiva de Paterna con la camiseta del Valencia, que tiempos aquellos lo vendió por, creo que era por la cláusula que tenía de 6 millones de euros al Málaga, en
Málaga
aquella operación
Pellegrini,
donde Pellegrini se llevó a Isco, a Cazorla, a Van Nistelrooy, el propio Joaquín, una serie de jugadores muy importantes. E Isco, pues aquí se consideró que si se pagaba la cláusula y que él también tenía la puerta abierta, eran otros tiempos con otro tipo de plantilla de jugadores en el Valencia Club de Fútbol, pero me quedó ese regusto amargo de pensar en, pues Iván, por ejemplo, no ha visto a Isco en la cantera del Valencia, pero es de estos jugadores que él ahora diría, después de todo lo que has trabajado con él para que llegue al primer equipo y de las condiciones que tiene, es muy complicado entender por qué se te escapa, como pasó con Kangin, como pasó con Ferran, como pasó con Carlos Soler, insisto, en otro tipo de circunstancias. ¿Algo que decir del Betis, Iván? ¿Qué has percibido tú, que pulsas el sentir del vestuario cada semana en la Ciudad Deportiva de Paterna y también en Mestalla? ¿Qué has sentido esta semana en el pulsando un poco las emociones del vestuario en la séptima plaza y enfrentándose al octavo, al que le saca dos puntos?
Ilusión. En el vestuario hay ilusión, y realmente en el vestuario se habla de Europa. Y lo hemos escuchado públicamente en las diferentes comparecencias. Yo creo que el vestuario es consciente, igual que lo somos nosotros, y lo hablamos, de que el equipo está a tres puntos de la sexta plaza. Y esta semana se ha hablado de que no es lo mismo la Conference que la Europa League. Eso es evidente, y es una situación que está ahí. Baraja quiere protegerlos de eso, pero ellos no salen de eso. Igual, te decía, yo no recuerdo la palabra que utilizaba la semana pasada, ¿no? Pero un poco, pues eso, la temeridad de la juventud. ¿No? De decir, bueno, yo no sé lo que hay detrás, sí, voy con todo y pienso en Europa League porque estamos a tres puntos y nos lo hemos ganado. Yo voy a izar la bandera del optimismo del comando Paterna, igual que vosotros habéis nombrado jugadores del Betis, os nombro yo a Mamardashvili, Pepelu, Javi Guerra, André Almeida, Diego López, Hugo Duro, que mañana van a salir en Mestalla a defender la camiseta del Valencia, que ha dicho Baraja que pesa mucho, pero que estos jugadores han sabido gestionarla muy bien.
Por cierto, ha nombrado Baraja el factor Mestalla como factor diferencial.
Bueno, yo, ahí están las estadísticas.
Y yo mañana a Mestalla, con el ambientazo que se va a vivir, también le doy un plus.
Sí, seguro que sí. Yo antes decía lo de que eran otros tiempos, y cuando estaba escuchando a Iván hablar de esa ilusión por clasificarse para Europa que hay en el vestuario, hay mucha gente en el entorno valencianista que cuestiona si ir a Conference es ir a Europa o no. Evidentemente, si echamos la vista atrás, tantos y tantos años disfrutando del himno de la Liga de Campeones en Mestalla, pues sabe a muy poco. Yo recuerdo que el Valencia llegó a ir a la Intertoto para ganar
la Copa de la UEFA. Yo estaba pensando en la Intertoto. Es que yo he visto al Valencia ir a la Intertoto.
Pero en aquellas plantillas sí que es cierto que pesaba un poco más el hecho de, ya no te digo la Conference, que no existía. Cuando el Valencia se clasificaba para la UEFA Europa League, en aquellas plantillas ya había jugadores en el vestuario
que les pesaba esos viajes de miércoles jueves para volver el viernes o el jueves de madrugada, porque estaban acostumbrados a vivir lo otro. En esta, con todos los respetos, Hugo Duro, Diego López, Fran Pérez, Mosquera, Pepe Lu, Javi Guerra, no han salido de casa con el equipo, entiéndase la expresión. Claro, tú les hablas de que el miércoles tienen que hacer el petate para subirse al avión, al charter y viajar entre semana, en lugar de estar de lunes a viernes en la Ciudad Deportiva Paterna, para jugar en la República Checa, en Países Bajos, en Francia, en Turquía, en donde sea, con la camiseta del Valencia. Y para ellos es algo nuevo, y es algo nuevo y atractivo. Entonces yo entiendo que fuera haya gente que cuestione, esto no es jugar Europa para el Valencia que hemos conocido, pero los tiempos que corren para este vestuario, jugar la Conference, aunque sea la Conference, ya es un premio.
A mí, ¿sabes a qué me recuerda esto, Hugo? Al Valencia Basket que ganó la Copa del Rey en el 98 y en el 99 debutó, porque era su primer título, y debutó en Europa, en La Saporta. Y eran Víctor Longo, Nacho Rodilla, todos chavales, muchos, o sea, jóvenes de la cantera, y era una auténtica novedad. Obviamente, la historia del Valencia tiene un peso, pero para los chavales, yo creo que va a ser un poco un paralelismo de decir, oye, vamos a debutar en Europa, vamos a viajar por Europa, vamos a vivir experiencias que no hemos vivido hasta ahora.
Totalmente, decías, Iván.
El equipo está a 3 puntos de la Europa League. Y yo creo que ni haciendo una plantilla en el mes de septiembre, queriendo meterse en Europa League, un equipo tiene asegurada la Europa League. Veas el Betis, por ejemplo. El Betis ha hecho una plantilla para meterse en Europa League y no tiene asegurada ni siquiera la Conference. Pasa lo mismo con el Villarreal y ya no, ni qué decir del Sevilla. Entonces, que es un milagro la Conference, pero imagínate la Europa League. Es una cosa que está ahí.
Sí, totalmente. Bueno, yo te digo que el Betis hizo plantilla para intentar pelear la cuarta plaza, que daba acceso a la Champions. Lo que pasa es que se ha metido el Girona y ya han movido las piezas. Pero Madrid, Barça, Atlético, otra liga. Y luego por la cuarta plaza, Sevilla, Villarreal, Betis, Real Sociedad han hecho plantillas para pelear esa cuarta plaza. Lo que pasa es que luego la temporada les ha puesto a cada uno en su lugar. Pero es que yo creo que la situación del Girona ha trastocado un poco los planes de muchos. Pero lo que se iba a pelear por estos clubes, evidentemente el Valencia no, era la cuarta plaza. Y yo meto al Betis en el saco. Es más, los refuerzos que ha hecho el Betis en el mercado de invierno, el Valencia trajo de primera ref a Peter Federico, y el Betis ha hecho Fornals, Bacambu, ha traído jugadores precisamente para arreglar lo que entre comillas se estropearon durante la temporada para no estar en esos puestos de privilegio, como decía hoy Rubén Baraja. Lo contaremos mañana en el tiempo de juego. ¿Se os ha quedado algo más, Iván, Fermín, por apuntalar de este Valencia-Betis de mañana?
Nada, la porra, 2-0 para el Valencia.
¿2-0?
Sí.
2-1.
Yo es que no.
Me quería anticipar a ti porque sé que ahora vendrá la pizca de pesimismo.
No visualizo el partido. No te creas que a mí la victoria en Pamplona, aunque fuera del modo en el que se dio en la segunda mitad y que creo que habría sido más justo el empate, yo creo que este Valencia en Mestalla, con ese plus de la grada, estadio lleno, a diferencia de la última vez que se colgó el cartel de no hay billetes, no hay previsión de lluvias, algo que me corrijáis, es una buena hora, sábado, 6:30 de la tarde, no es festivo, no es un puente como en la última vez. Yo creo que mañana va a haber un ambientazo en Mestalla por los 3 puntos y creo que es un partido a campo abierto. Creo que el Betis va a salir a por el partido, pero sin irse arriba a lo loco, a sabiendas de que el Valencia en una contra te puede matar. Y creo que va a ser un partido con mucho centrocampismo, donde va a ser muy importante ese tribote de Pepe, Lu, Javi Guerra y Almeida para contrarrestar el talento en las medias puntas del Betis, con Fekir, Isco tirando diagonales y con el trabajo en el doble pivote de Cardoso y Guido. Y no tengo claro yo el resultado, ¿eh? Igual mañana cuando llegue a Mestalla lo veo peor a la hora de acercarse,
tira,
la hora del encuentro.
Uno,
pero
tira uno que no tengas claro, uno que te entre así a primeras.
Yo te diría 1-0. Yo te diría 1-0. No sé si con el 1-0 el Betis puede irse a lo loco arriba y el Valencia puede matar en una contra. Pero yo te diría un 1-0.
Tira uno como Guas y di 6-4.
No.
Iván, yo estoy viendo una remontada, yo te lo digo.
Que se adelanta el Betis.
¿Remontada de Golaveras también o no?
No. Yo te he dicho 2-1.
Que fue la ida.
Yo estoy viendo remontada, Mestalla, fiesta y...
3-0. La ida fue 3-0. La ida fue un...
Golaveras, eso sí que ya te digo que eso sí que no.
La ida fue uno de los partidos marcados en rojo en cuanto a los malos de la temporada. El día del Betis, el día de Mendizorroza contra el Deportivo Alavés, Almería la segunda parte. Está el partido de la ida en ese saco de partidos, el del Bernabéu contra el Real Madrid. Está el partido del Villamarín, para olvidarlo.
hacerlo y, bueno, ya lo ha dicho Baraja, ¿no? Íbamos con una situación muy complicada a nivel defensivo y con el equipo todavía en construcción. A mí me parece que lo de mañana es un partidazo y además lo afronto con la ilusión que lo afronta Baraja, de dejadme en paz, que bastante, iba a decir mierda he comido durante este casi año y unos meses. Estamos jugando por acercarnos a la sexta plaza y separar al octavo, que es ni más ni menos que el Real Betis Balompié. Yo me lo tomo de esa manera. Mañana un día soleado, Mestalla, con el estadio lleno y con los chavales otra vez. Tengo ganas de ver a Javi Guerra, de ver a Diego López, de ver a Hugo Duro, de ver a Fran, de ver a Pepe Lu. Tengo ganas de Valencia mañana, de que sea un partido bonito contra un equipo que además en la memoria colectiva está que le guindó la última Copa del Rey al Valencia con Bordalás en los penaltis. Ha dicho Oliva que en el 11 está Miranda y me he acordado de ese último penalti de Miranda y el lanzamiento a las nubes de Yunus. Lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
Deportes.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mañana sábado también, 4:15 de la tarde en el Sardinero, Racing de Santander Levante. Redacción de Radio Marca, Noel Rodilla. Si no gana el Levante en Santander, ¿se acaban las opciones de ascenso?
De luego, sobre todo por las sensaciones que transmite el equipo. Si no supera el Racing este fin de semana, las opciones serían más que complicadas, viendo que el equipo no ha conseguido encarrilar dos victorias seguidas desde el pasado mes de octubre. Es cierto que el equipo tiene un aire diferente en su juego desde la llegada de Miñambres, pero aún así la regularidad sigue sin llegar. Sin embargo, dar por hecho algo en esta segunda división a falta de 7 jornadas es tirarse demasiado pronto del trampolín. Los granotas han tenido un sinfín de oportunidades de acercarse a los 6 primeros y en todas ellas el equipo no ha sabido culminar. Sin duda, lo del Sardinero es una final, las balas se están acabando y la ilusión por ser equipo de primera división está desapareciendo poco a poco del Ciutat de Valencia.
Gracias, Noel Rodilla, desde la redacción del diario Marca Baloncesto. El domingo a las 5 de la tarde, ya lo hemos contado en la portada, en La Fonteta, Valencia Basket recibe a Lenovo Tenerife en un partido clave, Fermín, en la lucha por ser cabeza de serie.
Sí, ya lo hemos dicho, que Tenerife es quinto, empatado a victorias con UCAM Murcia, una victoria más que Valencia Basket, que es séptimo, así que ganar, además te aseguras el Basket Average, porque los valencianos ya ganaron en las Islas en la primera vuelta. Yo creo que es un partido clave y por eso Xavi Albert le ha pedido a la afición que vaya con la mente limpia ahora que solo hay un partido a la semana.
Factor Fonteta.
Sí. Y que la Fonteta,
es
igual
un partidazo,
que. Es un partidazo. Además, porque, mira, repasas las estadísticas y Tenerife está cuarto en valoración, quinto en ataque. Es decir, es un equipo que juega bonito, juega muy bien y que ahora, como decíamos, se ha metido en la Final Four de la Champions de la FIBA y está en un muy buen momento.
Y es un planazo. El sábado a las 4:15 ves el Levante contra el Racing, vas a Mestalla a las 6:30 para ver un Valencia-Betis, que es un partidazo, y el domingo a las 5 de la tarde tranquilamente al pabellón de la Fuente de San Luis para, insisto, ver un partido de los buenos en la Liga Endesa. Repasamos el resto de noticias del polideportivo, empezando por las chicas. Iván, Liga F, tenemos partidazo a la vista.
Mañana a las 12 de la mañana, Levante-Real Madrid, lo que es lo mismo, terceras contra segundas, entradas agotadas. El Valencia jugará el domingo a las 4 en el Puchades contra la Real Sociedad.
En balonmano, Fermín, por desgracia, Fertiberia-Puerto Sagunto ya está descendido.
Sí, quedan 6 jornadas, esta es la primera de esas 6. Visita al frigorífico Morrazo mañana a las 7 de la tarde.
En fútbol sala, Iván, jornada importante para Alcira Fútbol Sala.
Se enfrenta a Rivera Navarra mañana a las 6 de la tarde. Es un duelo directo por la salvación porque está ahora mismo a un punto del equipo navarro.
Y cerramos con la agenda de la Fundación Deportiva Municipal.
Mañana regresa Sports al Barri, en Benimamet, en el Parque Lineal, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y es una opción muy buena para practicar diferentes deportes.
Y la quinta edición de la Vuelta PU per la Discapacidad llega el próximo 13 de abril. En este caso, ha sido esta semana, se ha celebrado la prueba del circuito Carreras Caixa Popular Ciudad de Valencia.
Por cierto, el domingo a las 9, carrera de la mujer de la central lechera, 6,5 kilómetros, empiezan los tinglados del puerto con más de 8.000 corredoras en un evento que es solidario y que también sirve, obviamente, importante para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad.
Joder, cómo queda eso de carrera de la mujer central.
Lo he dicho yo, hoy lo he cogido yo para que no lo dijera Iván, ¿eh? ¿No?
Sí, sí, sí. Entre eso, ¿y de qué equipo eres? Del frigorífico es Morrazo.
Tú imagínate ese viaje, ¿eh?
No, descendido ya.
No, tremendo.
Un abrazo muy grande a toda la plantilla, a toda la expedición de Fertiberia Puerto Sagunto. Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Sí, para desearos, como siempre, un buen fin de semana y que os quedéis en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Gracias Iván, gracias Fermín, gracias Javi. Nos escuchamos, toda la información en la antena de COPE, a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia o a través de nuestras redes sociales en la cuenta de X, Twitter, @DepCopeValencia o en facebook.com/DeportesCopeValencia. Sean felices, adiós.